desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y les invito a un episodio cargado de profundas emociones por el testimonio de Jason Salazar, líder estudiantil nicaragüense, quien estuvo preso durante más de 500 días en su país. Salazar es una de las 135 personas consideradas presos políticos por la oposición en Nicaragua y que fueron expulsadas a Guatemala a principios de septiembre. Hoy conocemos cómo vive su proceso de reasentamiento gracias a este diálogo junto a nuestra colega Eugenia Sagastume.
Jason Salazar, gracias por acceder a esta entrevista para La Voz de América. Quisiera empezar preguntándote, ha pasado ya una semana de estar en Guatemala. ¿Qué has pensado hasta el momento? ¿Ya decidiste qué hacer a partir de ahora?
Primero, quisiera agradecerles por la oportunidad, agradecer nuevamente al Señor por esta libertad, porque gracias a Él es que pudimos salir de alguna manera bien, relativamente fortalecidos, porque obviamente hay secuelas de la cárcel en las que uno viene afrontándolas de a poco. Estos 7 días han servido para reencontrarnos con seres queridos, familia, amigos, colegas, compañeros. Prácticamente son 18 meses en las que pasé en encierro total. Es decir, hay un régimen de máxima seguridad donde hay aislamiento, donde no hay información de absolutamente nada. Entonces, en esos 18 meses nunca hubo noticias sobre qué ocurre afuera, qué pasa realmente afuera, cosas de ese tipo, en los cuales he intentado de alguna manera venirme poco a poco actualizando. No ha sido suficiente el tiempo verdaderamente, porque hay una serie de cosas como el reencuentro familiar, el reencuentro de amigos, como ya he dicho. En este momento nos encontramos en Guatemala en un proceso que se llama reasentamiento o movilidad segura entre el gobierno de los Estados Unidos y Naciones Unidas, en la cual dentro de este proceso hay personas que pueden decidir, digamos, quedarse aquí en Guatemala, en Centroamérica, pueden recibir de alguna manera apoyo en ese sentido, o incluso migrar a Estados Unidos dentro del proceso de movilidad segura, pues, que se conlleva entre Estados Unidos y Naciones Unidas. En lo personal, estoy agradecido con el gobierno de Guatemala por esta gestión también, con el gobierno de los Estados Unidos. Estoy encantado de conocer a los guatemaltecos, son personas bien humildes, bien sencillas, bien amables. Han sido muy, muy accesibles, me he sentido súper acogido por ellos. Ha sido una hermosa aventura, un hermoso país. Y es la primera vez en Guatemala, así que la primera vez no me ha decepcionado, es maravilloso. Me encuentro en ese proceso también de movilidad segura, me voy a acoger al programa, pienso viajar. Estamos en ese proceso, encaminándolo, de a poco.
¿Has decidido a dónde quieres iniciar el proceso de refugio?
Sí, ya he decidido dónde iré a mi proceso de refugio.
Se da a conocer esta noticia del retiro de la nacionalidad. Me imagino que ustedes ya lo venían previendo, tomando en cuenta lo que pasó anteriormente. ¿Qué opinas tú al respecto?
Sí, verdaderamente muchas veces llegué a pensar dentro de la cárcel que la libertad nuestra, aunque siempre es una violación a nuestros derechos humanos, a las leyes del país, a los tratados de derechos humanos, únicamente era en el exilio. O sea, Ortega, desde que abrió la puerta del destierro, a partir de los 222 que se fueron inicialmente, todo este tiempo lo que ha venido ocurriendo en el país es que todas las personas que han venido capturando, sacerdotes, líderes, cualquier persona que capturen en el país por situaciones políticas o por situaciones religiosas, únicamente para su libertad ha venido la puerta del destierro, lastimosamente. Y con ello también la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Que, dicho sea de paso, en lo personal pienso que no la perdemos porque nosotros seguimos siendo nicaragüenses. Es decir, todo el mundo entiende lo que pasa en Nicaragua, que es un régimen totalitario. Todo el mundo comprende esta situación. Así que, digamos, un papel, un documento que emita la dictadura no es una cosa que va a quitar el ser nicaragüense como tal. Sí esperaba de alguna manera esto porque, reitero, es la medida que ha venido realizándose. Pero esto es un llamado a la comunidad internacional, donde en Nicaragua a nosotros como ciudadanos se nos siguen vulnerando nuestros derechos. El debido proceso no existe. El destierro prácticamente es una especie de chantaje internacional, donde aparte de que nos encontramos por mucho tiempo presos, sufriendo, donde nuestros derechos humanos son vulnerados, también seguimos una cadena de vulnerabilidad en cuanto a nuestros derechos humanos, desterrándonos. Cuando nos sacan de nuestro país a cualquier ciudadano que lo expulsen de su país, obviamente sale con un montón de complejidades que de alguna manera son normales, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Cuestiones de ese tipo que son, digamos, imponderadas de cualquier ser humano, pues. Y así también nos encontramos nosotros, todos los 135 que hemos venido aquí a Guatemala, dentro de esta semana, dentro de ese proceso, qué hacer, cómo hacerlo, reubicarse con sus familias, amigos, amistades. El destierro completamente es una herramienta dura para nosotros, pero digamos también que viene en detrimento de la dictadura misma, porque esto hace un llamado y hace un foco a la comunidad internacional para que presten atención a lo que pasa en Nicaragua.
Las autoridades han dicho que les han dado en este tiempo, tienen ustedes garantizado alojamiento, comida, atención médica y psicológica. ¿Esto es así?
Esto es así.
¿Han recibido la atención médica necesaria?
Sí, principalmente para las personas que a lo mejor padecen alguna especie de problemas como, por ejemplo, hipertensión, diabetes u otro cualquier padecimiento, hay atención médica para eso.
Y atención psicológica, tomando en cuenta, tú hablas de 18 meses, hay quienes pasaron más o menos tiempo.
Hay un proceso ahorita que estamos llevando de sanación, sí hay atención psicológica, grupal y personalizada, que nos está sirviendo de a poco para poder sobrellevar este shock que tenemos de haber salido de la cárcel en una instancia donde pasamos encerrados, recluidos, prácticamente aislados del mundo civilizado, a estos 7 días que tenemos, donde hemos vuelto a tener contacto con el mundo, donde es un golpe también psicológico, moral, personal y físico también y mental. Sí hay atención psicológica bastante, digamos, integral. Hay muchos espacios colectivos y también hay espacios personales en los que podemos acudir a ese tipo de atención médica.
Son ustedes 135, ¿los tienen divididos por grupos para poder atenderlos? ¿Con quiénes se han reunido? ¿Hay autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración? ¿Puedes darnos más detalles?
Sí, todo este proceso está siendo encaminado por oficiales de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migrantes. Ellos son los que se están, digamos, más o menos administrando toda esta situación. Nos encontramos en diferentes lugares cada uno por motivos de seguridad, no puedo hablar más del tema, pero ellos son los que se están encaminando, digamos, en cuanto a esta administración.
En varias entrevistas que he leído tuyas, has dicho que ha sido como volver a nacer. ¿Cómo puedes describirnos esta fase de tu vida después de salir de prisión?
Es precisamente eso, como dijiste, como volver a nacer, porque el día de un preso en las cárceles de Ortega es un día completamente gris, donde uno se levanta pensando, ¿qué voy a hacer el día de hoy? ¿Cómo voy a sobrellevar el día? Es decir, la precariedad que existe dentro de las cárceles para los que somos presos políticos, eso es un mundo completamente diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con un preso común en las cárceles de Nicaragua. Para dar un ejemplo, todo preso común en las cárceles de Nicaragua tiene derecho, por ejemplo, a la actividad religiosa, tiene derecho a hacer trabajo, oficio, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a actividades recreativas, tiene derecho a visitas conyugales, tiene derecho realmente a un proceso de formación que lo lleve de alguna manera a sobrellevar mejor la cárcel y el aislamiento mismo. Pues todos esos derechos que ellos tienen, nosotros no tenemos ninguno. Así que, obviamente, dentro de un mecanismo donde estamos encerrados, en máxima seguridad, donde no tenemos nada, pero absolutamente nada, se convierte más difícil y más tedioso el encierro. Abonado a esto, las altas temperaturas en las que nosotros nos encontramos, la mala alimentación, el mal estado de salud en que nos encontrábamos, abonado también a la pésima atención médica que teníamos, prácticamente era nula, el montón de plagas en las que nos encontrábamos, las condiciones en cómo dormíamos, era completamente deplorable. Y claro, de eso, entre las horas de la madrugada y la mañana del 4 de septiembre al 5 de septiembre, salir de esas mazmorras y volver al mundo, claro que es como volver a nacer. Son más de 500 y pico de días encerrados donde uno no sabe absolutamente nada, donde uno vive lo mismo todos los días, donde uno camina angustiado, preocupado, se enferma, no solo del cuerpo, sino del alma también. Y es verdaderamente complicado. Por eso volver a este proceso donde vuelve a encontrarse uno con amistades, amigos, familiares, colegas, incluso con ustedes mismos, es como volver a nacer, porque uno está como muerto en vida en las cárceles de Ortega.
Tú eres uno de los 135, pero me imagino que tienes contacto con los demás. ¿Cómo has visto este cambio a nivel general del grupo de excarcelados?
En general, ha sido, digamos, un proceso en el cual, dentro de las tensiones que naturalmente nosotros teníamos en la cárcel, ha sido obviamente una gran distensión. Muchos ya, como hemos podido tener el contacto con nuestros familiares y seres queridos, ya hay un proceso de relajamiento, de alguna manera. Y una especie de alegría, volver a la vida. Es una experiencia completamente significativa. De a poco, cada uno de nosotros, cada uno lleva su proceso de sanación, digamos, para sobrellevarlo. Hay personas mayores, hay personas, digamos, todavía menores, de todo tipo de edad, de todo tipo de creencias y demás. Y cada uno sobrelleva esto de una manera diferente, verdaderamente. Así que, digamos que dentro de este proceso que llevamos apenas 7 días, que han sido durísimos, ¿verdad? Ha sido una grata experiencia porque de alguna manera ha servido para salir del lugar en que nos encontrábamos, un cambio psicológico, un cambio físico, un cambio de perspectiva de la vida, un cambio de motivación en la cual no teníamos. Por eso te reitero, estar preso en las cárceles de Ortega es como estar muerto en vida, porque uno puede estar en las cárceles y decir, bueno, en algún momento voy a salir, sí, eso puede ser, pero también puede ser que no salga, no porque no pueda haber libertad, sino porque por las pésimas condiciones podés tener a lo mejor alguna enfermedad severa que desgraciadamente acabe con tu vida, y se ha notado que verdaderamente eso no es un problema para ellos. Entonces, por supuesto que esto es una experiencia completamente gratificante para cualquiera de nosotros.
Quienes vivimos fuera de Nicaragua a veces no dimensionamos lo que se vive adentro de Nicaragua. ¿Cómo podrías describir brevemente, porque me imagino que hay mucho que decir, qué es Nicaragua? ¿Cómo se vive en Nicaragua?
Verdaderamente en Nicaragua no es nada ajeno a la situación similar que ocurre en Venezuela. Muchas veces el periodismo, los países en América o en otros países de otros continentes, claro, visualizan la situación de Venezuela, porque nuestro país es un país más pequeño, a lo mejor geopolíticamente con menos intereses, con menos recursos que los venezolanos, pero todo lo que pasa en Venezuela es todo lo mismo que pasa en Nicaragua. Secuestros, un país totalmente militarizado, mucho control, espionaje, violaciones de derechos humanos, no hay ningún escrúpulo. Para dar un ejemplo, nuestros juicios, que este es un nuevo mecanismo que ocurrió con nosotros, la mayoría de nuestros juicios fueron virtuales dentro del sistema penitenciario, sin derecho a la defensa, sin derecho a hablar, donde estuvimos todo el tiempo, digamos, escoltados por oficiales del sistema penitenciario y donde no tuvimos legítima defensa. En un sistema de Estado de Derecho normal, el reo, digamos, que está siendo acusado, debe estar en el lugar donde se está realizando el juicio con su defensor o su defensora, sin esposa y sin custodio. Eso es una cosa que no ocurre en Nicaragua. Esa es una modalidad nueva que experimentaron con nosotros y que seguramente lo irán realizando con, desgraciadamente, pues, porque mientras haya Daniel Ortega y haya dictadura, este proceso seguirá. Esa es una calamidad, es una tragedia. Los nicaragüenses se encuentran secuestrados. No existe en el país empresa privada. Me venía dando cuenta que han demolido todas las cámaras empresariales del país, han demolido todas las ONG nicaragüenses en el país. Más del 72% de las ONG en el país ya no existen. Es decir, el centralismo es completo. Y un país en que, claro, tanto como Cuba, Venezuela y Nicaragua, un país donde los nuestros dictadores de nuestros países se lo intentan enajenar a otras potencias extranjeras con cuestiones geopolíticas que no son de nuestros intereses, como China, Rusia, Irán, cuestiones que particularmente no benefician a nuestros pueblos, no benefician a nuestros ciudadanos y simplemente sirven como satélites políticos para estos países ante la comunidad internacional y demás. Entonces, verdaderamente la situación de Nicaragua es apremiante. No existe Estado de Derecho, no existe algo que se pueda respetar como tal. Cualquier ciudadano nicaragüense importa igual o menos que otro, porque verdaderamente la vulnerabilidad que existe es grandísima. Para hacer un ejemplo, Ortega tiene subsumida a Nicaragua como su patio privado. Verdaderamente la ha convertido en su propiedad privada y todos los demás venimos siendo como parte de esos trabajadores, de esa propiedad de ellos, y subsumidos en el miedo, en el terror, porque existe un aparato represivo gigantesco.
¿Y crees que hay esperanza del fin de la dictadura de Ortega?
El tiempo ha demostrado cíclicamente que todas las dictaduras van a caer. Seguro que Ortega va a caer. Seguro que Ortega va a caer.
¿Te has ya comunicado con tu familia? ¿Cómo reciben esa noticia que no estás allá, pero bueno, estás fuera de la cárcel?
Bueno, en general ha sido una explosión de alegrías, también con amistades, familiares, amigos que han venido a visitarme aquí también, que tengo tiempo de no ver, no solo desde el encierro, sino que colegas que a lo mejor ya se habían exiliado desde hace un par de años por el mismo tema de la represión y la persecución. Y sí, ha sido un mar de alegría, de emociones. Realmente ha sido muy, muy gratificante. Hemos llorado, hemos reído. Es bueno llorar en estos procesos, realmente ayuda a sanar, a liberarse bastante de tantas cargas y energías que uno tiene. Pero ha sido muy emocionante y sigue siendo emocionante, y seguro que no va a parar.
Tú eres un líder estudiantil. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu captura y por qué fuiste capturado?
Mi captura fue en la casa en la que me encontraba. Yo soy capturado porque desde abril del 2018 hasta la fecha siempre me he involucrado en los procesos, digamos, inicialmente en abril del 2018 en las protestas, obviamente, que salimos los jóvenes a las calles a protestar en contra, primeramente, de la quema del Indio Maíz, posteriormente la reforma del Seguro Social y, por consiguiente, todas las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en estas protestas y demás. Posteriormente me involucro a través de los movimientos estudiantiles y demás, y a través de eso me involucro en una dinámica política del país, a través de otras plataformas políticas, y en la actualidad y hasta el momento de mi captura todavía intentaba seguir participando a pesar de que me encontraba en Nicaragua de alguna manera, digamos en clandestino, colaborando de alguna manera para aportar un grano de arena en favor de la oposición y la libertad de nuestro país, que ese es un proceso todavía continuo. Verdaderamente cuando yo me involucro en las protestas creo que tenía 22, 21 años, ahora ya tengo 28, increíblemente han pasado 6 años, y desde entonces siempre he estado involucrado en la mayoría de los procesos políticos de mi país, a través de diálogos nacionales, intentos de negociación, por ejemplo, en algún momento etapas electorales, alianzas políticas que se han hecho en estos 6 años de lucha, intentos de unidad. Bueno, la verdad es que como es un tema que me apasiona mucho en lo personal, siempre he intentado dar mi grano de arena en la situación.
¿Por qué te capturaron?
Me capturan por lo mismo y a mí me procesan por supuestamente por conspirar contra el gobierno, por cometer menoscabo a la integridad nacional, por perjudicar la patria nicaragüense, por ciberdelito, por conspiración, que son verdaderamente son delitos políticos que en mi país lo hacen para, digamos, perseguir a opositores, para perseguir a disidentes, para perseguir a, digamos, personas ligadas al sector religioso o cualquier otra persona que simplemente haga un comentario, una expresión de la situación política en el país. Son delitos que han sido fabricados por ellos, ¿verdad? Para perseguir a los nicaragüenses.
¿Qué sueñas a partir de ahora, Jason?
Primero, reconstruir mi vida personal. Ese es mi primer objetivo, reencontrarme conmigo mismo, a donde voy, reencontrarme con familiares y amigos, continuar mi etapa académica también, que es una etapa que quiero volver a retomar, seguirme preparando y de alguna manera seguir dando mi aporte a la situación política de mi país, desde donde esté.
Muchas gracias a Eugenia Sagastume por esta valiosa conversación junto al líder estudiantil nicaragüense Jason Salazar. Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas aquí en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en la página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.